Preguntémonos cómo pudieron equivocarse tan dramáticamente los enemigos de Cristo. Están calificando de endemoniado al Hijo de Dios. ¿Cómo puede darse un error tan espantoso? Y para los que amamos a Jesús, tan doloroso. Todo empieza en la unión, la estrecha alianza que había entre los escribas, también llamados los letrados, y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran aliados naturales. Los fariseos anhelaban, como la mayor parte del pueblo de Dios, anhelaban la llegada del reino de Dios, en el sentido de que ellos querían que Dios interviniera con poder y cambiara la horrible y humillante situación en que se encontraban. Los fariseos querían que Dios interviniera, pero se daban cuenta que hay una alianza entre Dios y su pueblo. Y tienen perfectamente claro los fariseos que en esa alianza el pueblo ha incumplido su parte. Por eso la lógica de los fariseos en realidad era muy sencilla. Si nosotros rectificamos y hacemos lo que nos corresponde, entonces Dios hará lo que le corresponde. ¿Por qué nos han caído todas estas maldiciones? Respuesta: nos han caído porque hemos sido desobedientes y rebeldes con Dios. Seamos entonces obedientes a su ley, cumplamos como pueblo de alianza, cumplamos lo que hemos prometido, y entonces Dios cumplirá lo que ha prometido y no tendrá que enviarnos semejantes maldiciones como las que estamos viviendo, sino que llegarán grandes bendiciones. Uno se da cuenta que los fariseos no eran unos tontos. Tiene lógica esto que estamos diciendo. Pero esa idea que tiene su lógica también tiene dos problemas muy graves. El primer problema es la interpretación de la ley. Resulta que la ley de Moisés daba márgenes de interpretación que a su vez producían corrientes de interpretación. Es aquí donde tiene sentido la alianza entre los fariseos y los escribas. La mayor parte de los fariseos no sabían leer ni escribir. Ellos dependían de su memoria, y en lo que tiene que ver con las interpretaciones de la ley, pues ¿de quién dependían? De los escribas. A su vez, los escribas estaban felices de tener a los fariseos porque, como gente que había entregado su vida al estudio de la ley, les gustaba tener discípulos, querían tener discípulos. Así que había una relación de simbiosis entre escribas y fariseos. Los escribas necesitaban de los fariseos para tener un cierto reconocimiento. Los fariseos necesitaban de los escribas para saber cuál era la interpretación de la ley que había que imponer, de modo que, cumpliendo esa ley, se cumpliera nuestra parte de la alianza, y de esa manera Dios también cumpliera su parte de la alianza. Ese es el razonamiento de ellos. Pero ya ves el primer problema. El primer problema es que la interpretación de la ley es compleja. Son muchos preceptos, son muchos mandatos, es mucha gente la que ha hablado de eso. De manera que podemos imaginar la ley como una especie de tronco, y alrededor de ese tronco habían crecido cortezas y cortezas y cortezas de interpretación. Y realmente eran tantas, pero tantas las palabras y las leyes y las interpretaciones que finalmente el pueblo sencillo no sabía a qué atenerse. Además, solía suceder que algunas de estas interpretaciones estaban diseñadas para favorecer intereses particulares. Cristo mismo cita algunas de esas interpretaciones ventajosas. Por ejemplo, supongamos una persona que no se lleva bien con los papás, o simplemente es un egoísta. Entonces, ¿cómo le puedo encontrar la curvita a la ley de Moisés para poder desentenderme de esos viejos canzones que son mi papá y mi mamá? Los escribas al rescate. Mira, tú puedes entregar todas tus posesiones al templo. Ese es un acto noble y religioso. Entregas todo al templo. O sea que ya no puedo ayudarte, papá, no puedo ayudarte, mamá, porque todo lo entregué al templo. Pero, mientras tú vives, conservas el uso. De manera que todo lo que yo tengo es nominalmente del templo, pero por ahora lo uso yo. Como lo uso yo, lo disfruto yo. Y como es del templo, no se lo puedo dar a nadie. Arreglado el problema. Como dicen en mi país, echa la ley, echa la trampa. Entonces, los fariseos y los escribas se habían vuelto expertos en eso, en darle la vuelta a la ley de manera que favoreciera a uno u a otro. No se puede jurar por el altar. Bueno, pero entonces yo juro por la ofrenda. Siempre hay un ladito que se puede buscar. Ese era un problema. El problema más grave, sin embargo, no era ese. El problema más grave era el pensar que las solas fuerzas humanas están a la altura de la perfecta fidelidad a Dios. Creer que nuestras fuerzas son capaces de la perfección de Dios, ese es el error más grave de los fariseos. Pero ellos tenían su idea, y su idea era que había que cumplir exactamente la ley, y que si todos cumplimos perfectamente la ley, todo va bien. Por consiguiente, lo que ellos buscaban era el reino de Dios. Y en esas aparece un profeta de Nazaret que hace grandes milagros, que atrae grandes multitudes y que habla del reino de Dios. Los fariseos se acercan más con desconfianza que con curiosidad, se acercan a ese tal profeta de Nazaret de nombre Yeshua. Nosotros lo llamamos Jesús. Se acercan al tal Yeshua a ver qué es lo que está diciendo. Y resulta que Yeshua habla mucho del reino de Dios en un lenguaje un poco extraño, un lenguaje de parábolas que toca interpretar. No habla mucho de la ley, de hecho no habla casi nada de la ley. Pocas palabras se recuerdan de Cristo con respecto a la ley, aunque sí dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Bueno, pasa esa frase, pero habla muy poco de la ley. Además, tampoco se sabe de qué escuela interpretativa es. ¿Este es de los estrictos o es de los laxos? Además, ¿dónde aprendió todo eso? Porque nosotros sabemos, los escribas que son de nuestra confianza, sabemos de dónde han salido, con quién han estudiado. Esa parte la tenemos clara, pero ¿este tipo de dónde salió? Sus palabras son hermosísimas. Sus mensajes cautivan a la gente, sus milagros son inexplicables, pero ¿quién es? ¿De dónde viene? Y sobre todo, si está hablando del reino de Dios, ¿por qué no habla de lo que nosotros hablamos? cumplimiento total, estricto, irrevocable de la ley. Lo que él está proponiendo es otras cosas, como una confianza total en Dios, al que además se atreve a llamar su padre. ¿Dónde se había visto que una persona llamara a Dios su padre? Y dicen que además enseña a sus discípulos a orar así, llenos de confianza, como si Dios fuera su abá, su papito. ¿Qué es eso? ¿Qué extraño ese señor? ¿Qué es lo que enseña? Ustedes ven lo que estamos tratando de hacer, meternos en los zapatos de los fariseos. ¿Por qué ellos se sentían como se sentían con Cristo? Pero es que atrae mucha gente. Y además hace unos milagros impresionantes. Y además ha expulsado demonios. Los fariseos no saben cómo entender eso. ¿Qué hacen? Acuden a sus amigos, los estudiosos, los estudiados, los intelectuales. Y no buscan a cualesquiera. Fíjate lo que dice el Evangelio de hoy. Buscaron a los letrados de Jerusalén. Como quien dice, vamos al más alto rango. Vamos a los académicos con los doctorados más prestigiosos. A ver, ¿ustedes qué dicen del tal profeta, el Yeshua ese de Nazaret? ¿Qué dicen? Y entonces los letrados de Jerusalén dicen, pues es que este no está enseñando la obediencia a la ley. Es verdad que no hemos logrado pillarlo. Por eso le ponían tantas trampas, ¿no? No hemos logrado pillarlo así, tal cual que se diga una herejía redonda, completa, no se la hemos pillado. Pero es muy sospechoso. Ese tipo no, ese no es, ese no puede ser. Pero hace milagros, atrae multitudes, expulsa demonios. Es ahí donde se les acaba la paciencia a los escribas y dicen, ¡engaño! Todo esto es un engaño. El tal profeta ese es un engaño del demonio. Es un engaño para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Es un distractor. Está tratando de distraer a la gente y apartarla del camino. Por eso resultaron los escribas hablando de que Jesús era un endemoniado. Porque para ellos Jesús era un distractor que estaba apartando a la gente de lo que ellos consideraban que era el verdadero camino. Bueno, ¿y qué enseñanza podemos sacar nosotros de esta historia dramática y más bien triste? Porque fíjate cómo llegaron a ofender al Hijo de Dios. ¿Qué enseñanza podemos sacar? Si miramos el recorrido de estos fariseos, nos damos cuenta que cometieron varios errores. Y todos los errores de ellos tienen que ver con la falta de lo que Santa Catalina de Siena llama el conocimiento de sí mismo. Esas interpretaciones retorcidas de la ley, como lo que ya dije de que no puedo ayudarte, papá, porque todo lo ofrecí al templo. Esas interpretaciones retorcidas hablan de una mala conciencia. Hablan de una persona que obra de mala fe. Si esa persona fuera más crítica con ella misma, se daría cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es torciendo la palabra de Dios para que se acomode a lo mío. Pero los fariseos carecían de esa capacidad de ver sus propios defectos. Eran incapaces de darse cuenta que estaban fallando también en algo muy importante, y es, oye, ¿de verdad uno puede con sus fuerzas la perfección de la alianza? ¿Uno puede eso? No tenían capacidad de autocrítica. Mal hecho. Y cuando ellos dictaminan este juicio brutal contra Cristo, tratándolo incluso de endemoniado, carecen de la capacidad autocrítica para decir, bueno, ¿y qué tal que nosotros seamos los equivocados? Eso fue lo que no alcanzaron a considerar. ¿Qué tal que nosotros seamos los que estamos mal? No, ellos parten de la base de que estamos bien y tenemos que estar bien y lo nuestro es lo único. Entonces uno se da cuenta que les faltó autocrítica, les faltó autoexamen, les faltó conocimiento verdadero de sí mismos. Y yo creo que en ese sentido sí que hay una gran lección para nosotros. Porque evidentemente para no caer en estas enfermedades del fariseísmo, ya sabemos cuáles van siendo los remedios. Los remedios es examinarse, ser más crítico uno consigo mismo, conocerse mejor, considerar la posibilidad de que uno puede estar equivocado, buscar con sinceridad y pureza de corazón la verdad. Y por supuesto, cuando uno empieza a obrar así, uno empieza a descubrir quién es Jesús. Y uno empieza a descubrir la inmensa misericordia que Dios ha tenido dándonos a su Hijo. Hasta que llega un punto en el que uno dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa lección nos dejan los fariseos. Por favor, más conocimiento de sí mismo, por favor, más capacidad de autocrítica, por favor, más humildad y por favor, más amor a la verdad y a la gloria de Dios, así no se parezca a lo que yo antes pensaba.